pecado, hermanos míos. La gloria, la honra, el honor, el poder es a ti, bendito Dios. Gracias, porque por la resurrección tú nos hiciste morada. Somos templo del Dios viviente. Somos sacerdocio santo, pueblo de Dios, casa espiritual para, por medio de Jesucristo, ofrecer sacrificios aceptables, bendito Dios. La iglesia, tu pueblo, es el conjunto de piedras vivas donde el Dios de los cielos, el Dios viviente, mora en cada uno de nosotros. Gracias por ese regalo tan glorioso, y hoy día celebramos la resurrección de Jesús, porque por medio de esa resurrección nos hizo templo del Dios viviente, piedras vivas, casa espiritual. Bendigo tu palabra en cada corazón. Glorifícate, Señor, en cada corazón. Y una vez más, Señor, glorifícame para yo glorificarte en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos. El tema de hoy día se llama Vivir según el favor sobrenatural habitación. Es el octavo mensaje de esta serie, Viviendo según la promesa. Es el secreto de Isaac. Y hoy día estamos celebrando la resurrección. Así que feliz día de la resurrección. ¿Y por qué es tan importante la resurrección para el creyente? El creyente tiene que conocer ese misterio tan maravilloso. Celebramos la resurrección, la vida de Cristo en nosotros. Y es el amor perfecto. Ese es el amor más grande que el amor de una madre por su hijo. Más grande de un cónyuge por su compañero. No hay amor en la tierra comparado al amor de Dios demostrado en la muerte y resurrección de Jesús. Así que, hermano, Dios nos puso en Jesucristo, y cuando Él resucitó de los muertos, nosotros también lo hicimos. ¿Y para qué Dios resucitó a Jesús? Escúchame, hermanos míos, para hacernos sentar en los lugares celestiales y para mostrar la riqueza de su gracia. ¿Para qué Dios hizo resucitar a Jesús? Escúchame, para hacernos morada del Dios viviente. Para hacerte piedra viva, piedra del Señor, donde eres parte del templo de Dios. Vamos para comenzar a Efesios 2, verso 1. Dice la Escritura en Efesios 2, verso 1, Él os dio vida a vosotros. Ahí está hablando de vida Zoe. Vida del cielo, Él nos las dio ya la tenemos, abundantemente en nuestro espíritu. Él nos dio vida Zoe a nosotros, hermano santo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿En qué consiste estar muerto en delitos y pecados? El verso 2 nos los contesta, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Verso 3 nos continúa la respuesta. ¿Qué es estar muerto en delitos y pecados? Dice, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así que la carne tiene deseos y la carne tiene voluntad. Y la gente que no conoce a Cristo hace la voluntad de la carne, hace los deseos de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos sujetos a la ira de Dios. Éramos, ya tú no eres parte de ese grupo, ya tú no eres parte de esa generación, ya tú moriste a ese grupo, tú no perteneces más. En el cielo hay una sepultura, una lápida que dice, tú moriste a esa generación, tú no eres hijo de ira. Tú no sigues la corriente de este mundo, y tú no sigues los deseos de la carne y la voluntad de la carne, hermano santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, hermano santo. Dice el verso 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucitó, tú resucitaste. Juntamente con Cristo. La misma vida que Cristo se le dio de resurrección, se te dio a ti, hermano santo. La pregunta es, ¿por qué y para qué? ¿Para qué es tan importante la vida de resurrección en el creyente? Y yo le quiero honestamente abrir mi corazón. No lo sabía hasta recién esta semana. Me ha tocado el corazón increíblemente. Me ha hecho quebrantar. Hoy día que adorábamos, lloraba, mis ojos se llenaban de lágrimas. Sí, y decía el Señor, enséñame más esto. Y yo oro que Dios te lo enseñe en tu espíritu. El enemigo no quiere que tú sepas esta verdad. El diablo no quiere que tú sepas esto. Quiere mantenerte atado, derrotado y sin victoria. Pero tú descubres lo que hoy día vamos a enseñar y te mantienes. Yo te digo, se va a liberar el poder que operó en Jesús. Se va a liberar en ti y en todo lo que hagas. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Hace más de 2000 años Cristo fue resucitado. Y cuando Él fue resucitado por el poder dunamis de Dios, tú fuiste resucitado con Él. Eso es un hecho en el cielo. No es un hecho en nuestro sentimiento. No es un hecho en nuestras emociones. Es un hecho espiritual. Y tú eres un ser espiritual. Tú no eres gobernado por preocupaciones, por emociones, por traumas ni por estreses. Tú eres gobernado por el poder de la resurrección. Se llama dunamis. Hermanos míos. Ahora, ¿para qué fuiste resucitado? ¿Para qué recibiste la misma vida de Jesucristo? El verso 7 nos da la respuesta. Para mostrar en los siglos venideros. Dile que está a tu lado ahora mismo, en el año 2014. Para mostrar, hermanos míos, ahora mismo, hermanos, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. ¿Para qué Dios te hizo resucitar? Para mostrar el favor sobrenatural. Y es abundante. Es una gran riqueza. Dios quiere que tú habites en la resurrección. Dios quiere que tú tengas conciencia del dunamis. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes conciencia del dunamis, se manifiesta el favor de Dios. Hemos preguntado al Señor, ¿cómo opero en el favor de Dios? Y Dios ha sido fiel. Dios nos está enseñando. Primero, relación. Segundo, gozarse, hermano santo. Tercero, glorificación. Cuarto, gozarse en el Señor. Y ahora aquí número 5, habitar. Yo le pido, no se pierda las demás revelaciones, porque entre más le preguntamos al Señor, ¿cómo opero en lo que ya tú me diste? Ya Dios nos dio vida. Ya Dios depositó el mismo poder que operó en Jesucristo, está en nosotros, en la iglesia. No lo pidas, créelo. Está dormido, sí, latente. Pero cuando tú conoces por la fe cómo operar, déjame decirte, va a fluir cada día más. Y hoy día vas a aprender una llave maravillosa, increíble, hermano santo. Se llama habitación. Cristo fue a preparar morada. Y esa morada eres tú. Déjame decirte algo, hermanos míos, glorioso. En la eternidad había una morada. El Padre moraba en el Hijo. El Hijo era el templo del Padre. Y en el corazón del Padre, el Hijo moraba. El Padre era el templo del Hijo. Pero al Hijo y al Padre se le ocurrieron hacer una extensión en su casa. Una extensión legal. Y te conocieron por nombre. Te llamaron. Te predestinaron. Te justificaron. Y te glorificaron. En otras palabras, te injertaron en la extensión. Hicieron un cuarto más para que tú seas morada del Dios viviente. En esa casa espiritual habita el Padre y habita el Hijo. Habita el Espíritu Santo. Y tú eres esa morada. Ahora mismo, no en el cielo. No es un lugar. Es un estado espiritual. Tienes que entender más allá en términos de lugares. Dios es espíritu. una casa que, hermano, no lo puede contener. Y él busca habitaciones espirituales. Y para hacerte morada, había que hacerlo legal. ¿Y sabes qué lo hizo legal? La sangre de Jesús. Cuando Cristo murió y resucitó, hizo legal que tú fueras piedra viva. Tú eres piedra viva. Templo del Dios viviente. Ahora habita en ti el Dios Todopoderoso. El Dios de los cielos, que el universo no lo puede contener. Mora en este instante. Si eres hijo de Dios, si él es lavado por su sangre, el Dios viviente mora dentro de ti. La resurrección hizo eso posible, hermanos santos. Y por eso es importante que tú y yo conozcamos la resurrección. Hermanos santos, cuando venga una dificultad, conéctate con el que habita en ti. No habites en preocupaciones. Si tienes un mal sueño, ¡ay, qué va a pasar a mis nietos! ¡No! ¡Conéctate con el que habita en ti! Tú siempre moras con el Todopoderoso. No importa la dificultad que venga. Venga pérdida, venga escasez. ¡Venga lo que traiga la vida! Tú eres poderoso, porque el Todopoderoso mora dentro de tu vida. Simplemente conéctate. Se llama el poder que ahora opera en nosotros. ¡Aleluya, hermanos santos! Yo alabo el nombre de Dios. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Dice, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Es el tiempo de mostrar la riqueza. Dile al que está a tu lado, es el tiempo de mostrar la riqueza de su gracia. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermanos míos! La gente tiene que ver. Dios te escogió para mostrar la riqueza de su gracia. ¿Quién era Jesús? Era el gran mostrador, el que mostró al Padre, el que reveló al Padre. Los discípulos dijeron, hemos visto tu gloria, lleno de gracia y verdad. Conocemos al Padre, conocemos su nombre, conocemos su persona, conocemos su carácter. ¿Por qué? Porque Cristo lo mostró. Ahora, la misma delegación que se le dio a Cristo, ahora tú eres el que muestras. Cristo, el gran mostrador que está dentro de ti, quiere seguir mostrando al Padre. Quiere mostrar su gracia, quiere mostrar su verdad, quiere mostrar su paz, quiere mostrar su abundancia, quiere mostrar su sanidad. En donde quiera que Cristo andaba, se jactaba del Padre. Quería mostrar al Padre, quería mostrar el corazón del Padre. Habían 20,000 personas en un desierto y Jesús, jactancioso, quiso jactarse del Padre y lo demostró. No había una situación que Cristo no mostrara al Padre. Cuando tú te levantas, ¿cómo muestro al Padre? Cuando tú te conectas con el morador, descansando, reposando, ese día Dios se manifiesta, hermano santo. Yo alabo a Dios, hermanos míos. Yo alabo el nombre del Señor. El apóstol Pablo está orando. Ora para que la iglesia descubra este máximo secreto. El apóstol Pablo está orando para que la iglesia lo descubra. Yo oro, por favor, toma atención, presta nota, toma estas notas, te lo digo humildemente, porque lo que viene es increíble. Vamos a Efesios todos, por favor. Efesios 1, verso 16, por favor. Qué tremendo esto, hermanos santos. Efesios 1, verso 16, Pablo dice, no ceso de orar por vosotros. Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nuestro Dios es un Dios glorioso. Todo lo que hace es gloria. Recuerda que es gloria. Gloria es satisfacción interna que tiene un peso externo. Esa es gloria. ¿Qué definición tan maravillosa? Gloria es la presencia de Dios mismo. Donde Él llega, todo es excelente. Y Pablo dice, yo oro para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del mismo. Para que haga tres cosas, anótelas, por favor, anótelas. En el verso 18 y 19 hay tres cosas que Pablo quiere que tú seas alumbrado. Vamos a poner la mano en el vientre. Vamos a conectarnos. Padre de gloria, que moras en mí, alúmbrame los ojos de mi entendimiento en espíritu de sabiduría y revelación de ti mismo. Enséñame en Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén. Aleluya, hermano santo. Tú vas a ser alumbrado espiritualmente hoy día. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para tres cosas. Tres cosas. La primera, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Anótela, ya lo vamos a desglosar. La primera, la esperanza a que Él nos ha llamado. La segunda, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La tercera, la encontramos en el verso 19. ¿Cuál la subeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Vamos a desglosarlos. Pablo sin cesar ora por nosotros, para que nuestros ojos sean abiertos. Tres cosas ocurren cuando recibimos revelación del Cristo resucitado. Tres cosas, por eso que es necesario que tú celebres la resurrección. Hoy día nos vestimos de rojo por dentro, siervos del rojo, siervos de la sangre, porque somos resucitados. No vamos a resucitar, no lo ganamos Él por su pura gracia, por su puro amor, no por méritos, no por ganancia. Dice, tres cosas cuando conocemos al Cristo resucitado. Primero, conocemos la esperanza a que Él nos ha llamado. Esta esperanza como llamamiento nos habla de nuestro destino nuevo, y es conocerle y ser habitación de Dios. ¿Cuál es tu esperanza? Ser habitación de Dios. Ese es tu destino. Cristo murió, derramó su sangre y resucitó con una meta. Dice, para llevar los hijos a la gloria. En Juan 17, la gloria que tú me diste, quiero que se la des. Donde yo esté, quiero que ellos estén. ¿Cuál es la meta de Jesús? La esperanza del sumo llamamiento. Habitación. Simplemente habitación, ese es el tema de hoy día. ¿Cómo andamos en el favor de Dios? En la conciencia de que somos habitación. Y Pablo dice, yo oro que por el poder de resurrección tú conozcas que eres habitación. Hermanos míos, tú lo puedes saber en la mente. Otra cosa es tener conciencia en el espíritu. Es cuando se libera el poder. Entre más consciente tú estás de que eres habitación, morada de Dios, más fluye el dunamis. Recuerda, el poder dunamis del Padre fluía en Jesús porque Jesús estaba consciente de que el Padre moraba en él. Jesús estaba consciente de que su amor, el amor del Padre estaba en él. Y tercero, Jesús estaba consciente que la paz del Padre estaba en él. Sería bueno que lo escribas, hermanos santos. Porque fluía abundantemente el poder de resurrección, el poder del Dios viviente en Jesús. Porque Jesús estaba consciente que era habitación. El Padre moraba en el Hijo. Segundo, Jesús estaba consciente que el Padre le amaba. Y tercero, Jesús tenía la paz. ¿Cómo define el mundo la paz? En lo que controlas, en las rejas, las cuentas, las seguridades. Dios no define paz de esa manera. Jesús es la paz. Hermanos santos, cuando tú tienes conciencia de eso dentro de ti, por revelación, el poder de Dios comienza a fluir y a fluir y a fluir. El poder que ya operó en Jesús y que ahora está en la iglesia abundantemente, comienza a fluir y a fluir en nuestras vidas. Nuestras vidas semanales se comienzan a volverse demostraciones del poder de la resurrección. Tus finanzas comienzan a volverse demostración del poder de la resurrección. Tu carro, tu violín, tus nietos, tus hijos, tu relación conyugal, tu ministerio, tu salida, tu entrada, inclusive hasta tu dormir. Todo se convierte en una demostración del poder de la resurrección cuando tú tienes conciencia que eres habitación, cuando tú tienes conciencia que eres amado, cuando tú tienes conciencia que tienes una paz que nadie la puede quitar. Increíble, hermano santo. Por ejemplo, mira cómo operan los cristianos. Anoche tuve un mal sueño. Soñé que mis nietos se morían. Ay, hermanos, oren por mí, porque mis nietos van a morirse. ¿Ves cómo operan los cristianos? Déjame decirte, el cristiano opera con una paz, es una persona. No hay mala noticia que nos llegue que tú no conéctate con la paz. Tú tienes dos opciones: a vivir en estreses, a vivir en preocupaciones, a vivir en miedos. ¿De dónde vienen las enfermedades? El 90% de la enfermedad es estrés. No es físico. Los problemas hormonales, estrés. Las presiones de del diablo. Una vez que tú tienes estrés, el diablo tiene derecho a presionarte. Una vez que tú aceptas un miedo, el diablo tiene derecho a presionarte. Por eso es que Cristo dice: mi paz os dejo, no se turbe vuestro corazón. Cuando Cristo resucitó, ¿sabes cuál fue su primera palabra? ¿Cuál fue la primera palabra del Cristo resucitado? Mi shalom es con ustedes. La paz es con ustedes. Es la primera palabra del Cristo resucitado. Y agrega: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No dejes que el temor, el miedo te turbe. Las malas noticias te gobiernan. Tu compañía se va a mudar para la China. ¡Ay! ¿Qué va a pasar conmigo? ¡Conéctate con la paz! ¡Yo he vencido el mundo! Dice Jesús: mi paz os dejo. ¡Oh! Es que tú no conoces a la paz. Tú no conoces al shalom. Por eso te acuestas con preocupaciones, con miedo, con estreses. Y da diabetes, da presiones, da cáncer, da de todo. Desequilibrios. Si tan solo te conectas con la paz cada día. ¡Él tiene cuidado de mí! Si el que multiplicó panes y peces no me puede cuidarme, ¿qué clase de Dios tenemos? Oh, hermanos santos. Otra vez estoy predicando mejor de lo que usted está escuchando. ¡Aleluya! Número uno, conocemos la esperanza que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? Él nos hizo moradas. Él nos hizo habitación. Piedras vivas. Vamos a verlo más adelante. Número dos, conocemos las riquezas de la gloria. ¡Aleluya! ¿Sabes? Cuando tú tienes conciencia de la resurrección, no tan solo conoces que eres morada, ahora tienes conciencia de una gloria que es riquísima. La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Escuche muy bien, la riqueza de la gloria de Dios es la herencia de todos santos. Tú tienes una gran herencia. Conéctate. Abba Padre, mi Señor y mi Rey. Te doy gracias porque me has hecho morada, extensión de tu templo, y soy heredero de las riquezas de tu gloria. Amén. Aleluya. Déjame decirte, si yo te doy una herencia de 10 millones, ¿vas a comprar un carro viejo? ¿Qué es lo que tú haces? compras un carro nuevo, le compras a tus hijos un carro nuevo, le compras a tu mamá una casa, le dices a tu mamá cuánto tu mami tú debes, le pagas todo. Bueno, si ya eres heredero de la riqueza de la gloria, ¿por qué andas como mendigo? ¿Por qué piensas y hablas como miserable? Conéctate a la riqueza de la gloria. Cuando tú te conectas, los enemigos externos se van a alinear. Enemigos de deudas se caen. Enemigos de escasez se doblan la rodilla delante de ti. ¿Por qué? Porque tú eres heredero. No estés pidiendo lo que ya se te dio como herencia. Aleluya, hermano santo. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Y número 3, amados santos, conocemos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué le he dicho? El versículo 19 nada más, eso es todo lo que le dije. Efesios 1:19. Esto es para que veamos el poder de la resurrección que operó en Jesús, pero ahora está en nosotros. Este versículo es tan importante que necesitamos desglosarlo. Si tú lo tocas con cuidado, te puede explotar el dedo. Así que abre la mano, pero no lo toques. Porque tu dedo índice pulgar, si lo tocas, te va a explotar. Cuando yo trabajaba en electrónica y era el capataz de una compañía, le decía a unos muchachos, mira, haz esto porque era voltaje bien alto. Y no me hacían caso. Literalmente los dedos volaban en el aire. Bueno, vamos a leer un versículo que hace estallar nuestra vida. Verso 19, por favor, déjame leértelo en inglés. And what is the immeasurable greatness of his power toward us, who believe according to the working of his great might. Hermano, este versículo es poder y poder y poder. Hay que leerlo de nuevo en español. ¿Y cuál es la subeminente grandeza de su poder? Dunamis, resurrección. Para con nosotros, los que creemos. ¿Cómo se opera en la resurrección? Cuando tú crees, cuando tú crees, cuando tú crees. Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria. Si tan solo creyeras. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Otra vez, ¿cuál la subeminente grandeza de su poder? Dunamis, para con nosotros, los que creemos. Según la operación, la palabra operación es energía, energía en griego, actividad, eficiencia, trabajo, obrar, del poder, ischus, might, potencia, de su fuerza, kratos, vigor, proeza. Pablo está orando, primero, que tú conozcas que eres morada, segundo, que eres heredero de su gloria, y tercero, que la eficiencia de ese kratos, ese vigor, esa supremamente grandeza de su poder, ya está en nosotros. ¡Aleluya! ¿Qué tienes tú que hacer para moverte en ese poder? Creer. Sería muy bueno preguntarle a Lázaro. Lázaro, que fue beneficiario de ese poder. Tú eres beneficiario del poder de resurrección. Otra vez, eres morada, eres heredero de la gloria y eres beneficiario del poder. ¿Sería bueno que lo escriba de esa manera? Te lo pongo desglosadito, facilito, para que te lo puedas comer bien. Ahora, otra vez, ¿qué tienes que hacer para operar, para ser beneficiario del poder de resurrección? Pues simplemente preguntemos a Lázaro, porque Lázaro fue beneficiario del poder de la resurrección. ¿Y qué hizo Lázaro? Lázaro nos va a contestar, después que recibió el beneficio, no hice nada. ¿Sabes cuál es el problema nuestro? As we do too much. Hacemos demasiado. Creemos poco y hacemos demasiado. Es creer. ¿Qué tuvo que hacer Lázaro para que Cristo lo resucitara? ¿Qué tuvo él que hacer para ser un beneficiario del poder de la resurrección? Absolutamente nada. Simplemente estar muerto. Esa es la clave. Simplemente estar muerto al yo. Creer que no es por la fuerza del hombre. Creer que no es por méritos. Porque la carne le gusta jactarse. Y cree que es por trabajo. Cree que es por mérito. Cree que es por ganancia. Cree que es por antepasado. Cree que es por logros. Hermanos santos, la razón principal de por qué no funcionamos más en el poder de resurrección es porque hacemos demasiado. Tremendo, ¿no? Increíble. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, yo quiero mostrarle la base del poder de la resurrección. Es el amor. Cristo fue resucitado y tú juntamente con Él. Y Él puso ese poder y somos beneficiarios de ese poder ahora mismo. Pero la base de ese poder es el amor de Dios. Y Pablo nos sigue enseñando. Qué maravillosa es la epístola de Pablo. En Efesios 3, verso 8 hasta el 20. Vamos todos allí, por favor. Vamos todos allí, hermano santo. Pablo nos enseña para qué necesitamos el poder de resurrección. Lo necesitamos para sanar nuestro ser interior. Hasta ser plenos del amor de Dios en Jesucristo. En la medida que nuestro ser interior esté sano, así será la medida que el poder fluye. Tú necesitas el poder interior para sanar tu ser interior. Perdón, tú necesitas el poder de resurrección para sanar tu ser interior. Un corazón sano es un corazón lleno de amor. Del amor de Dios. No el amor romántico, no el amor de Hollywood, no. Eso no es el amor, eso es una copia barata. El amor de Dios. Y Pablo nos dice en Efesios 3. Mira, a él se le dio la comisión de predicar a los gentiles. Y mira cómo Pablo dice, a mí se me dio esa comisión, ahora escúcheme cómo él la cumplía. ¿Cómo él pudo cumplir la comisión que Dios le confió? Él dice, sanando mi corazón, fortaleciendo mi ser interior en el amor, para que el poder de Dios fluya. En Efesios 3:8 dice, me fue dada esta gracia de anunciar, aleluya, de querigma, de predicar el evangelio a los gentiles, de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades. Verso 12, en Cristo, en quien tenemos, escúchame, seguridad y acceso. ¡Qué palabras tan maravillosas! ¡Qué palabras tan increíbles! En Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. O sea, a Pablo se le anunció, se le comisionó predicar esto. Que en Cristo tú tienes seguridad, acceso con confianza. Increíble que una persona con confianza se acerca abiertamente. Arrecia, con vigor, con parresia, hermano santo. Seguridad y acceso con confianza al Padre por medio de la fe en Jesucristo. Aleluya. Y entonces el apóstol Pablo nos dice en el verso 14, por esta causa, o sea, yo tengo esta comisión, por esta causa, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que os dé conforme la riqueza de su gloria. Recuerda que ya la tenemos. Toma de la riqueza. El ser fortalecido con dunamis, con poder. En el ser interior, en la mujer interior, en el hombre interior, por su espíritu. ¿Para qué tú necesitas ser fortalecido en el ser interior? Y dice, para que habite, recuerda, morada, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en ese amor. Imagínate, echando raíces y echando cimiento. Una casa con buen cimiento no cae. Y un árbol con buenas raíces no cae. Y Pablo dice, tú tienes que estar arraigado y cimentado en ese amor. Y tú conozcas, escúchame, las cuatro dimensiones del amor. Anchura, longitud, profundidad y altura. De conocer el amor de Cristo, que excede toda situación, excede toda dificultad, excede todo conocimiento, para que estés lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces, Pablo nos está diciendo que es importante que nuestro ser interior sea sano, lleno. Ninguna grieta en nuestra alma, ninguna herida. Que no nos dejemos operar por estreses ni preocupaciones. Verso 20, y terminamos esta porción. Y aquel que es poderoso, dunamai, aleluya. Y aquel que es poderoso, dunamai, able, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder, dunamis, que actúa en nosotros. Entre más amor de Cristo por dentro, más poder por fuera. Más poder por fuera. Y la pregunta, ¿por qué no funcionamos tanto en el poder de Dios? El poder de la resurrección que ya hemos hecho, ya fuimos hechos partícipes. Porque nuestros corazones todavía no están arraigados y cimentados en ese amor. Creemos que Dios no tiene cuidado de nosotros al fin del mes. Creemos que Dios se demora. Creemos que a Dios hay que rogarle y rogarle y rogarle y doblarle el brazo para que nos dé una gota de agua. A Dios no hay que rogarle. Tú no has visto a Cristo rogando y rogando. ¿Dónde están los panes y peces? ¿No lo vieron? Levantó los ojos. Padre, gracias. Mira la oración de su Padre, te ruego, te suplico. Mira esta gente hambrienta. Conmuévete. Y así tú y yo oramos. Ese es el tipo de Padre que tú y yo tenemos. Pero ese no es el Padre que es real. Ese no es el Padre de Cristo. Y por eso Pablo dice, yo oro que sean tus ojos abiertos para que tú conozcas esta realidad. Y ese poder de resurrección fluya en tu vida. En todo lo que tú hagas, hermanos santos. Aleluya, hermanos santos. Pero tristemente tú y yo tenemos grietas y heridas donde se fuga ese amor. Y no nos permiten ver ese amor de Dios, hermanos santos. Contemplar esa paz de Dios en nosotros, hermanos santos. Y por eso que necesitamos el poder para ser sanados. ¿Por qué no nos conectamos? Y hacemos esa oración que Pablo está pidiendo. Abba Padre, mi Dios y mi Rey, te doy gracias porque tú moras en mí. Por la sangre de tu Hijo me has hecho templo, casa espiritual, piedra viva, y soy heredero de las riquezas de tu gloria. Y tú has depositado en mí la superminente grandeza de tu poder que operó en Cristo, está en mí. Ahora, Padre, te suplico, abre mis ojos para que conforme a la riqueza de tu gloria sea fortalecido con poder en mi ser interior, y que habite Cristo por la fe en mi corazón, para que conozca la anchura, longitud, profundidad y altura de su amor, y ser lleno de tu plenitud. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. ¿Sabes lo que has hecho, hermanos míos? Te has conectado y Dios responde esta oración, y tú comienzas a ver que te vas fortaleciendo, te vas fortaleciendo, te vas fortaleciendo, y comienzas a andar de poder en poder, hermanos santos. Cuatro cosas o cuatro usos del poder dunamis. Rápidamente, simplemente le suplico, vaya a la superprédica del pastor Joel Laforí de Imagen Divina, Sanar el Alma, la primera prédica dunamis que fue grabada en Ecuador. De ahí tomé rápidamente estas notas. Dunamis tiene varios significados. Y según el diccionario Thayer, tiene este significado. Primero, dunamis, poder para hacer milagros. Dice que Cristo, lleno del Espíritu Santo y con poder, anduvo haciendo bienes y sanando a todos oprimidos por el diablo. ¿Para qué es el poder dunamis? Es poder de hacer milagros. Número dos, dunamis significa poder moral o excelencia del alma. Dice la escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa excelencia de alma. El poder dunamis nos da santificación. Porque tú moras, tú te puedes apartar. Porque tú moras, tú no vas a tocar. Porque tú moras, tú no te vas a contaminar. Tú no te apartas para que Dios habite. Porque Él habita, es que tú te apartas. El poder de la morada te da el poder de la santificación. No, ya yo la quité ahorita. ¿Comprende, hermanos míos? Pablo nos dice, no toquéis, apartaos, porque él dijo, yo habitaré entre vosotros. Nota, el poder de que él habitó, él habita, es que te da el poder para no tocar, apartarte y todas esas cuestiones. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Excelencia de alma, aleluya, rápidamente. Número 3, dunamis es el poder de influencia que pertenece a las riquezas y bienes. Así que dunamis quiere decir también las finanzas. El poder dunamis tiene que cambiar tu provisión. Tiene que cambiar la manera en que tú haces el ministerio. Todas las cuestiones de estas, todo lo que es provisión material, el dunamis te da la provisión. Y número 4, hermano santo, el dunamis es el poder que pertenece a los números. O sea que la iglesia tiene que crecer. La familia tiene que crecer. Dunamis nos da números, hermanos santos. Amén, amados. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios por su palabra? Bueno. Ahora, déjeme enseñarle algo ¿para qué resucitó Jesús? Hay un versículo increíble en la Biblia que nos lo muestra, hermanos santos. Por eso que tuve tantos cristianos por años con vidas mediocres, vidas esclavas, porque no conocen, no saben celebrar la resurrección. Han celebrado la resurrección religiosamente durante 30 años, 25 años. Pero estoy seguro que un mensaje como esto, casi nadie se los enseña. Por lo menos yo no lo sabía. Y tengo 54 años de edad. 55, si mi esposa no me corrige. Hoy cumplo menos, hermanos santos. Romanos 4, 22 al 25. Todo el mundo con las escrituras abiertas. ¡Aleluya! Santo, santo es el Señor. ¿Para qué Dios resucitó a los muertos a Jesús? La escritura dice, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y Jesús fue resucitado para nuestra justificación. ¡Aleluya! Romanos 4, verso 22. Por lo cual, la fe de Abraham le fue contada por justicia, dice 4:22. Y no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando tú crees que Jesús fue resucitado de los muertos, tu fe te es contada por justicia. Ahora veamos el resultado, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Todas mis faltas, todas mis maldades, Jesús fue entregado. Dios no pasó por alto tus pecados. Dios es un Dios justo, santísimo y veraz. Y Él tomó todas tus maldades, pasado, presente y futuro, las puso en Jesús. No hay más ira, no hay más condenación, hermanos santos. Y eso es una buena noticia, pero para el Padre no es suficiente. Jesús fue entregado para todas nuestras transgresiones. Si nos quedamos allí, nos quedamos sin poder. Nos quedamos perdonados. Pero Jesús resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, faltas y ofensas, errores voluntarios, y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Conéctate. Padre, yo creo que Cristo fue entregado por todas mis transgresiones y fue resucitado para mi justificación. Amén. Ahora, ¿qué significa que Jesús fue resucitado para justificación? Yo que hice una extensión, yo entiendo un poco de construcción, de arquitectura. Significa que ahora Jesús tenía el permiso legal para hacerte morada. Ahora que Él es justificado por su resucitación, ahora, hermano santo, Él te hizo extensión de su templo. En otras palabras, Jesús cogió de su propio material, donde el Padre moraba. El Padre no podía morar en otro material. Jesús es el único material donde el Padre puede morar. El Padre demasiado santo, demasiado justo, demasiado limpio, demasiado glorioso. Y el único material digno donde Él mora es Jesús. Y cuando Cristo resucitó para justificación, ahora tenía el poder. Ahora tenía el permiso. Ahora tenía los planos para hacerte del mismo material de Jesús. En este instante, tu espíritu es del mismo material de Jesús. Y por eso que el Padre ahora mora en ti. Aleluya, hermanos santos. Por eso que el Padre ahora mora en ti. Tu espíritu es del mismo material de Jesús. Aleluya. Eso es increíble. Alabado sea el nombre de Dios. Yo bendigo tu palabra, Padre. Porque en lugar de condenación, en lugar de morar con ira, las cristianos viven con ira, se levantan con ira, se levantan con contienda, se levantan con enemistad, se levantan con pobreza, se levantan con agravio, se levantan con miseria y se acuestan con lo mismo. La almohada del cristiano es la miseria, el dolor, la escasez, porque no conocen el poder de la resurrección. Cristo en su amor te hizo del mismo tu propio material. Él te hizo apto. Él dijo en Juan 14, voy a preparar lugar para vosotros. Y si volviere, los cogeré conmigo mismo. Hermano santo, la iglesia religiosa, condenadora, dice, ese país va al cielo. Y no ha visto que tú eres morada del templo del Dios viviente. Tú eres una extensión legal de la casa de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tengo la sangre de su resurrección y me he hecho templo del Dios viviente. Oh, hermano, cuando tú te levantes en la mañana, tú te levantas templo, casa espiritual, habitación, piedra viva. Soy la morada del Dios viviente por causa de la sangre, por causa de la resurrección. Aleluya. Esta semana mi hermano me llamó y dice, Joel, se me reventó una tubería en la plomería. Se está llenando mi casa de agua, etcétera. Puedes venir un rato. Y antes de irme en el camino, glorifícate, para yo glorificarte. El Dios viviente mora en mí y yo lo creo. Mis sentimientos dicen que no, mi antepasado dice que no, mi mente dice que no, pero la fe dice que sí. Por lo tanto, mente, alíñate. Sentimiento, alíñate. Antepasado, eres sepultado con la sangre y te callo la boca. Soy templo, el mismo material de Jesús. Y por eso es que el Padre puede morar ahora en mí. Y me ha hecho heredero de su propia gloria. Porque el único que podía contemplar la gloria era el Hijo. ¿Dónde estaba la gloria del Padre? En el lugar santísimo. La Shekinah, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo. Tapado con el velo. Pero cuando Cristo murió, ¿qué sucedió con el velo? Dice el libro de Mateo, se rasgó el velo de arriba abajo. Si fuera sido de abajo arriba, fuera hombre. Pero fue Dios el que lo rasgó. Cuando Cristo entregó su espíritu, el velo se rasgó. Queriendo decir, tenemos acceso con confianza a la presencia del Dios viviente. La sangre y la resurrección de Jesús hizo eso para ti y para mí. Si tú hoy vives en contienda, si tú vives en pleito, si tú vives en problemas, si tú te levantas con el diablo al lado y te acuestas con el diablo al lado, es porque tú escoges esa vida. Porque tú rehusas vivir por fe, hermanos santos. Tú rehusas vivir por fe. Y rehusas contemplar la gloria de Dios que ya mora en ti. Oh, hermano santo. Yo alabo a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 52:14. ¿Quién lo quiere leer, por favor, en voz alta? Isaías 52:14. Isaías 52:14, para que quede grabado, cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que a los hijos de los hombres. Cuando Cristo estuvo en la cruz, 3 horas, el día se volvió oscuro, que las densas tinieblas, que no era noche. El día no se volvió noche. Eran densas tinieblas que nadie podía palpar. Me recuerda a la última plaga. Densas tinieblas cuando vino el ángel de la muerte, que nadie podía palpar, ni aun encendiendo una vela. Cuando Cristo murió, el día se volvió densas tinieblas, porque el Padre estaba trayendo toda su ira, todo su odio contra tu naturaleza, contra tu pecado. Y Él lo juzgó todo en su Hijo, a tal grado que quedó desfigurado, sin hermosura, sin parecer. Jesús no se podía reconocer. Toda dolencia, todo odio, toda maldad cayó sobre Él. Toda la ira de Dios que tú mereces, infinitamente el infierno no es suficiente para tú pagar la ofensa contra un Dios infinito. Eternamente en el infierno nunca será suficiente para que tú pagues. No hay eternidad suficiente y no hay dolor suficiente para tu pago. Y Cristo tomó tu lugar. Y en 3 días lo pagó todo. Personalmente yo no creo que Cristo murió el viernes, porque de viernes a sábado no hay 3 días, hay un día y medio. Cristo mismo dijo la señal de Jonás. Jonás estuvo 3 noches y 3 días. Así que es cuestión de detalles. Yo no voy a pelear con nadie, cuestión personal. Los detalles hacen irrelevante. Lo que sí sé, Cristo murió 3 días y 3 noches y fue al infierno y sufrió toda la ira de Dios. Y el dolor fue más grande que el dolor físico, más que la corona de espinas, más que los clavos. Fue la agonía de su alma. Quítale un hijo a un padre para que tú sepas la agonía de un padre. Yo que he pasado por ese dolor, que no se lo recomiendo a nadie. Te arrancan, es una agonía que no viene acá al pecho. Te arrancan la agonía, el dolor sale de acá adentro. El dolor sale del vientre. Te arrancan las entrañas. Ahora multiplica ese dolor eternamente. Cristo sufrió eso en su alma. Hermanos santos, sufrió todo cáncer, sufrió todo dolor, toda artritis, toda diabetes, toda maldad, todo odio, todo desprecio, toda palabra lujuriosa, perversa. Él lo sufrió todo eso en la cruz. Fueron 3 horas del justo juicio de Dios. Cristo estuvo en ese lugar tan horrendo para que tú nunca estés allí, ni nunca lo vamos a estar. Nunca lo vas a estar. Aunque hoy día te hayas portado mal con tu esposa, con tu hijo, hoy te salió el indio. El pecado de hoy ya estuvo en la cruz. El pecado de mañana ya estuvo en la cruz. El pecado dentro de 10 años ya fue juzgado. En Dios no hay ira. Hermano, entonces me voy a volver sin vergüenza. Entonces, no, hermanos míos, cuando tú tienes conciencia del amor de Dios, tú tienes poder de santificación. Cuando tú te vuelves morada, tú te crees que eres morada, tú tienes un poder de cambio. Tú quieres cambiar, tú quieres amar a tu esposa. Esta semana hemos tirado más piropo en esta casa. Esta mañana me levanté, me acosté, me arreglé y Giovanna dice: te ves lindo, Joel. Ese, te queda bonito ese color. Para los ojos de ella. Hermanos santos, nuestro matrimonio va cambiando. La resurrección nos cambia nuestro matrimonio. Oh, hermanos santos, eso es importante. Vemos por qué la resurrección es tan importante. Es el recibo divino. La resurrección es el recibo divino de nuestra justificación. Y por lo tanto, escúcheme, fuimos hechos morada de Dios. Es el recibo divino que fuimos totalmente aceptados, agradados delante de Dios. Y aptos para ser morada. Aptos para ser morada de Dios. Aleluya. Es la proclamación divina que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido completamente perdonados. La resurrección es importante por eso. Porque es el recibo desde que tú eres morada legal de Dios. Vamos a verlo si no me crees. Aleluya. Me encanta que me hayan preguntado. Juan capítulo 20, verso 19. Amén, amados. Los hermanos que llegaron tarde, les aconsejo, compren la primera mitad de la prédica. Aleluya, hermanos santos. Es tremendo. Juan 20:19. Estamos todos, amados. Dice así la santa palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, este es el primer domingo que Cristo resucitó. El primer domingo de resurrección. Vamos a ver qué pasó. ¿Estás listo? porque en mi Biblia Juan 20:19 está recién escrito, y si la toco se me corre. Lo mismo que pasó con ellos nos pasa a nosotros si creemos. ¿Estás listo, hermanos míos? ¡Aleluya! Tremendo, alabado sea el nombre de Dios. El primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Shalom. La primera palabra del Cristo resucitado es: shalom contigo. Aleluya. Y eso es importantísimo para tu vida. Porque la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Tú vas a tomar una decisión. ¿Cómo yo sé la voluntad de Dios? Por el shalom. Tú conoces una decisión. ¿Voy a comprar esta casa o no? ¿Cómo sé? La paz. ¿Voy a comprar este carro o no? Si tu corazón está en paz, cómpralo. Tu corazón está turbado, detente. No lo compres. Tú comienzas a estar consciente de su paz, habitando en su paz dentro de ti. Para más información, vaya a la superprédica del pastor Joel Laforí. Imagen divina, sanar el alma, la paz. Hermanos míos, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Le mostró las manos y el costado. ¿Por qué? Jesús le mostró las manos traspasadas para que tus manos sean arregladas. Él le mostró los pies traspasados para que nuestros pies sean arreglados. Él le mostró su cabeza perforada por las espinas para que nuestra cabeza sea arreglada. Aleluya. Y le mostró su corazón traspasado para que nuestro corazón sea nuevo. Hoy tenemos manos nuevas, pies nuevos, cabeza nueva, corazón nuevo. Si lo crees. Si lo crees. Porque Él resucitó. Y es el recibo del Padre. Para que tú hoy día goces de manos nuevas. Relaciones nuevas. Cabeza nueva. Deja de pensar con cabeza de chorlito, hermanos míos. Pies torcidos que corren hacia lo malo. Trabaja y todo te sale mal. ¿Por qué se me daña el carro? ¿Por qué se me daña la casa? ¿Por qué se me daña esto? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vivas una vida de bendición. Cristo, aquí está la paz a vosotros. Tremendo, ¿no? Vamos a ver una sucesión. Romanos 4:25, Romanos 5:1, para que tú veas la paz. Es una paz de resurrección, que ya está la paz. La resurrección nos dio esa paz, hermano santo. Y leamos el verso 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Mota, es sumamente importante que nuestro corazón sea gobernado por paz. ¿Por qué? Porque andamos en dos sistemas. El sistema de la paz y el sistema del miedo, el sistema del estrés. La gente se mueve: si me voy para Texas, no hay trabajo. Si me voy para Florida, no, la tormenta. La gente se mueve por miedo y no por la paz. Hay dos sistemas. El noticiero es un sistema de miedo, de estrés, de preocupaciones. El periódico, mataron no sé cuántas personas. No hay, es un medio de estreses. Amén. Paz. Continuamente, Él quiere que tú y yo habitemos en la paz. Déjame decirte, la paz en el mundo es seguridad. La paz en el mundo son rejas. La paz en el mundo son seguros. La paz en el mundo es lo que tú controlas. Si tengo esto, mira, alma, ahora ya tienes dinero, bienes, tus lagares están llenos y tus establos reposan. Dice, ahora descansa, reposa, gózate. ¿Qué es paz según el mundo?
Es lo que tú tienes, lo que tú alcanzas.
¿Qué es paz según Cristo? Mi persona, Jesús. Y déjame decirte, tú necesitas la paz de Dios para poder vivir en esta vida. Y la resurrección te dio esa paz. Cuando viene una preocupación, viene un problema grande, conéctate a la paz. Tú tienes un problema serio, mira, conéctate a la paz. Porque en los pensamientos de paz, Él opera. No paz, no poder de resurrección. Preocupación, detiene. Estrés, angustia, maldición, detiene el poder de resurrección. Guarda tu mente, tus pensamientos en completa paz. Viene un pensamiento, no hay trabajo, no lo recibo, vete para allá. Mi padre que me da mi sostén. Giovanita no podía dormir anoche. Y yo estoy acostado y escucho una voz. Y entonces yo me toco mis oídos para ver si soy yo que me estoy autoescuchando. Ah, no tengo el aparato, yo me duermo con mi aparato en el oído. Me toco, o sea, no soy yo, ¿y esa voz qué es? Me volteo, era Giovanita, con su iTouch. De ella no se lo pone en el oído, lo tomé y me pongo a escuchar, ese soy yo. Me estoy escuchando, lo puso bajito para el lado de ella. Y me acerqué al lado de ella a ver qué prédica era. Y no podía distinguir cuál prédica. ¿Cuál será? Está buena, yo quiero saber quién es esa prédica. Y no sabía distinguir cuál era la prédica. En la prédica comienzo a decir, el Abba Padre el que me cuida. Fue grabada en Ecuador. El Abba Padre el que me sostiene. El Abba Padre. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Guardando mis pensamientos en paz. Cuando viene una dificultad, tú tienes que guardar tu pensamiento en paz, en Dios. Él guardará en completa paz cuyos pensamientos perseveran en Él. Pero nota, yo persevero, no tengo con qué comer, no tengo el aceite, no tengo el seguro, no tengo el trabajo. Ya tengo 60 años, ya me estoy cuesta abajo. Comienza tú a perseverar. ¿Comprende eso, hermanos míos? La gente comienza, si tengo 401k, estoy bien. No. Tú no entiendes. Jesús es más que 401k. Jesús es más que cualquier cuenta bancaria. Él por eso él te dijo, mi paz. En completa paz. Él gobernó todo en completa paz. Gobernó las tinieblas, gobernó las tempestades por la paz, hermanos santos. Romanos 4:25 y Romanos 5:1. Romanos 4:25 es el último y Romanos 5:1 es el primero. Vamos a ver la secuencia que hay en los dos versículos. Uno termina, el otro comienza. Vamos a ver lo que sucede. ¿Por qué es importante tener paz? Porque donde no hay paz hay estrés y donde hay estrés hay enfermedad. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora escúchame. Therefore, en inglés dice, therefore, por lo tanto. En español no lo dice, pero en inglés dice, therefore. Por lo tanto, justificados pues por la fe, no por comportamiento, no por logro, no por mérito, justificados por la fe, tenemos, no lo vas a tener. Tenemos shalom para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes esa paz. Ya gobierna la resurrección, te dio esa bendita paz. Hermanos santos, ¿sabes qué hace esta paz? Si estás enfermo, te hace saludable. Si estás de edad, te rejuvenece. Si te acuestas, te hace dormir. Si sales, te hace estar seguro. La paz de Dios es el medio para conocer la voluntad de Dios. Tú tienes que poner tus pensamientos, todo tu corazón en completa paz, hermanos santos. La paz de Dios es su presencia en nosotros. Y debemos caminar continuamente en esta realidad de la paz de Dios. Aún la bendición sacerdotal incluye la paz. Dice,
Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Nota la bendición sacerdotal que al final lo vamos a leer. Entonces, la resurrección te dio esa persona tan gloriosa, esa persona que moraba en Jesús, ahora mora en nosotros. Y por eso que Jesús estaba en completa paz. Tremendo, ¿no? La ciencia afirma que los estreses es la fuente de toda enfermedad. Un estrés básicamente significa que estamos siendo controlados emocionalmente por personas o por circunstancias. Estrés es lo opuesto a confiar en Dios. Es por ello que un estrés puede causar una herida, una grieta en el alma, por donde el poder de Dios se fuga, el amor de Dios se fuga. Y esa herida en el alma le da un derecho legal a las tinieblas para oprimirnos. Pero Shalom, hermano, sana nuestro corazón, pone el corazón en reposo y permite que el poder de Dios fluya. Dice Jesús, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Es una paz muy diferente, hermanos santos, y es importante que tú y yo andemos en esa bendita paz. Vamos, por favor, hermanos santos, alabado sea el nombre de Dios. Vamos a Juan capítulo 14, hermanos. Estamos casi para terminar. Juan capítulo 14. Verso 2. Juan 14, 2. Estamos, amados. Alabado sea el nombre de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo crecí en la religión evangélica, digo religión apropiadamente porque era una religión, no el poder de salvación. En la religión no hay poder. Religión es litúrgica de hombres, prácticas de hombres que se reúnen como un club y salen tan atados como entraron. Es una religión. Cuando tú sales tan atado como entraste, o peor, es una religión. Pero el Evangelio es poder. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es dunamis, poder para el que cree. Hermanos santos. Así que yo crecí en la religión evangélica creyendo que la morada es un lugar allá en el cielo, que Dios estaba con arquitectura y ladrillos y martillos y haciendo casas con 5 piscinas y cuestiones allá en el cielo. No. Cuando uno lee el contexto, se da cuenta que no está hablando de un lugar, está hablando de una persona. Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús fue a la cruz a preparar lugar para ti. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré, escúcheme, a mí mismo. Esa es la definición de morada. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esa es la morada. El Espíritu de Dios está con nosotros. Verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no han sido resucitados. ¿Por qué no puede recibirlo? Porque no han sido justificados. Pero tú sí fuiste resucitado, tú sí fuiste justificado y tú tienes el recibo. El recibo tú lo tienes. Hermanos santos, ¿cuál es tu recibo? La resurrección. Aleluya. No son emociones, no te presentes. Ay, Diosito lindo, Chuchito lindo, hoy me porté bien. No, tú no, ese no es el recibo. Hoy leí 3 capítulos. No, hermanos míos, yo leo porque ya soy morada. Yo me porto bien porque soy morada. Yo me santifico porque soy morada, hermanos santos. Tú te presentas como Moisés se presentó. Tú me conoces. Y tú dices que tengo tu favor.
Y ahora, Señor, tú me dices que yo soy tu morada, que tú moras en mí, que son el mismo material de Jesús. Alabado sea tu nombre. Ahora, Señor, cualquier área que yo tenga en mi corazón que dude de tu amor, sánala, bendito Dios. Cualquier área que yo tenga inseguridad, estrés, tu paz gobierne mi corazón. Tu paz sea mi árbitro, hermanos santos. Verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús nunca habló de cielo en Juan 14. Nunca habló de cielo. ¿Estás viendo, hermanos míos? Tú eres la morada. Tú fuiste ese hijo que Él quiso llevar a la gloria. Y ese es el mensaje que hoy quiero darles a vosotros. Habitación. ¿Cómo fluyo en el poder de la resurrección? Cuando yo creo que soy habitación. Hermanos santos. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice el verso 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Escúcheme. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús está hablando que Él es la fuente de nuestra vida. Nuestra vida fluye de su vida. Conéctate. Padre Santo, porque Cristo vive, yo vivo. Aleluya. ¿Te das cuenta de eso, hermanos míos? Tú vas mañana lunes a vivir porque Él vive. El martes tú vives porque Él vive. Esta semana tú vives porque Él vive. Tu vida no fluye de tu fuerza psíquica, sino del Zoe que mora en ti. Es una fuerza espiritual, es una realidad espiritual por estar tan corto, porque no es una fuerza, es una persona. Es una persona llamada Jesús, Zoe. Porque yo vivo, tú vas a vivir. En otras palabras, Señor, hoy vivo porque tú vives en mí. Esa es la sangre, esa es la resurrección, esa es la morada, esa es la habitación. Otra vez, hermano santo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Qué versículo de morada tan glorioso. Juan 14:20 debe estar subrayado y pone al lado morada, 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 habitación, habitación, piedra viva. Piedra viva somos tú y yo, hermano santo. Otra vez, en aquel día, ¿cuándo es ese día? Cuando lo crees. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Conéctate. Padre, yo creo que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y nosotros estamos en el Hijo y tú moras en nosotros. Yo lo creo que por la resurrección soy morada, piedra viva del templo del Dios viviente. Amén. ¡Aleluya! Hermanos santos, estamos casi para terminar. Demos unos versículos más y concluimos. 2 Corintios 6:16, hermanos santos. 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Te están hablando a ti, ¿cómo te llaman? Codea al que está al lado, te llaman templo de Dios. Algunos parecen catedrales, pero somos templos. Yo tengo el púlpito injertado, hermanos santos. Puedo poner la Biblia en mi panza, hermanos santos.
Segunda Corintios 6:16. Y mira las instrucciones que Pablo dice de santificación: no toquéis, apartaos. Pero todas esas son instrucciones después que tú crees que eres morada. Si tú crees que eres morada, tú te puedes apartar. Si tú crees que eres morada, tú sales y no tocas. Vamos a verla. ¿Quieres ver, hermano santo? Vamos a verla todita. ¿Qué te parece? 2 Corintios 6:14. Y en adelante. Estamos todos los templos del Dios viviente. ¡Aleluya! ¡Piedras vivas! 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual. ¿Cómo lo hago? Con mi fuerza de resolución, hermanos santos. No hay tal cosa. Tu fuerza de voluntad no sirve contra los apetitos de la carne, hermano santo. Cuando tú viste a ese muchacho, lo quiero, y me meto, y no hay que me saque. Tu deseo de carne no te hace retroceder. Lo que te saca del lío es que eres morada. Cuando tú crees que eres morada, tú vas a decir: ese muchacho no me conviene. Esa relación con esa persona no me conviene. La morada te da el poder para apartarte, no lo contrario. Tú no te apartas para ser morada. Por eso yo te digo, si tú crees que eres morada y lo practicas, en ti va fluyendo poder, 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 poder. La preocupación cierra el poder, cierra los ductos del flujo del dunamis. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con los tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Escúcheme, porque vosotros sois, nota, dada por sentado, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso lo declaró Dios contigo. Dios lo declaró otra vez. Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sabes cuándo se cumplió eso? Cuando Cristo resucitó. Recién ese versículo se cumplió en el Padre. El Padre estaba esperando eternamente hasta que haya el certificado legal. La sangre le dio el certificado legal, le dio el permiso de construcción. Y cuando Cristo resucitó, el Padre comenzó y nos hizo moradas. Te comenzó a agregar a ti. En el norte agregó a Edith. En el sur puso a Abdón. En el norte, en el este puso a Malinda. En el techo puso a Almita, porque él la quiere ver cuando se acuesta. En el dormitorio puso a Donald de Ezequiel. De adornos exuberantes, porque le gusta mucho yo varita ahí. Hermano santo, aleluya. En el jardín, como me gusta tanto el jardín, me puso a mí, hermano santos. Tú eres templo. La sangre te dio ese derecho. Él dijo: habitaré, caminaré, moraré con ellos. Y esa realidad, cuando tú la crees y lo confiesas, hay hermanos que yo no lo siento. No se trata de tus sentimientos. Él lo confesó. Su confesión es más grande que tu emoción. Su confesión es más grande que tu antepasado. Su confesión es más grande que tus circunstancias y tus situaciones. Cree, cree, porque el que cree verá la gloria, verá el dunamis de Dios. Porque Él dijo: yo habitaré, yo andaré, yo caminaré, yo moraré con ellos. Entonces ahora yo tengo poder para no tocar, apartarme. La santificación es fruto de la morada. Cuando tú crees que mora, tú te apartas. Ya no te gusta ese programa. ¿Para qué pones ese programa? Quítalo. Nota,
La morada te puso un deseo más sublime adentro. Ya no es por religión, ya no es por fuerza. Ya no es por fuerza de voluntad. Amén, hermanos míos. Él dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, nota, es una consecuencia. Por lo cual, chica, ¿por qué lo dijo? Dice, salid de en medio de ellos. Apartaos. No toquéis. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? La morada es el poder de la santificación. Cuando tú lo crees, comienza a fluir el dunamis. Quizás mañana un chorrito, pero si tú sigue morando, tú vas a ver más poder. Mira, hermano, escúchame, por favor, te lo digo de corazón. Tú crees en la morada, tú vas a ver el poder cambiando. Tú crees en la habitación, tú vas a poder ver el poder cambiando finanzas, cambiando salud, cambiando todo. Yo anoche soñé hasta con dientes nuevos. Toda mi dentadura nueva y toda rellenada. Esta semana fuimos al doctor, hace 2 semanas, ni una carie tengo. Nada, nada sangrado, todos mis dientes están sanitos. Feos pero sanos. Comen bien, hermanos míos. Pero soñé que todos mis dientes sanitos y aún los que me faltan completos. Y me levanté temprano a revisarme. Otra, lo que te quiero decir, hermanos míos, cuando tú moras y moras, tú vas a ver poder fluir y fluir. Acuéstate morando. Señor, tú moras dentro de mí. Tu paz está dentro de mí. Hermanos santos. Y tú vas a ver, aún tus sueños son gobernados. Conéctate con tu habitación, con tu morada. Señor, tú sabes que necesito para el pan, necesito para la gasolina, necesito para esto. Oh, si tú conocieras quién habita dentro de ti. Si tú supieras quién es el que habita dentro. Por eso que Pablo dice, yo oro que sean abiertos tus ojos para que conozcas primero tu destino. ¿Cuál es tu destino? Morada. Segundo, eres heredero de la gloria. Y tercero, eres beneficiario del poder de Unamis. ¡Aleluya, hermano santo! Las tres cosas que tocamos al comienzo. ¿Estamos viendo eso, hermanos míos? Éxodo 19:4. Vamos a ver unos versículos más y terminamos, amados santos. ¿Qué les parece? Hoy tenemos papa la huancaína. Así que y arroz con coco. El que no tiene poder de resurrección no come, hermanos santos. Nos estamos despidiendo, pero con cañonazo de resurrección. Éxodo 19, rápidamente. Vosotros vistes lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Todo desde un comienzo, aún la tipografía del Antiguo Testamento era que Dios quería morar en el pueblo de Dios. El pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus. 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste. Y en la mitad, ¿dónde estaba? El tabernáculo. Si tú cogías un avión, ¿qué es lo que veías? Una cruz en el desierto. Una cruz andando en el desierto. Una cruz inmensa. 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus. Y en la mitad del tabernáculo, la morada de Dios. Era una cruz en el desierto, andando. Y hermanos santos, aquí nos está diciendo, yo los traje para mí. Otra vez, Éxodo 19:4. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. En términos de Jesucristo, vosotros viste cómo yo entregué a mi Hijo, cómo lo resucité y los traje a vosotros hacia mí. Capítulo 29, verso 45 y 46. Éxodo 29, 45 y 46. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Subraya la palabra, Dios va a habitar.
y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Quien se levanta y dice, Dios habita en medio de mí. Amén. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Y es la alegría más grande de la resurrección. Es la alegría más gozosa de la resurrección. Vamos a casi terminar. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5, hermano santo. Estamos, amados. ¿Cuántas piedras vivas hay aquí? Estoy hablando de las piedras vivas. Templo del Dios viviente. Y tú tienes que tener conciencia de esa resurrección. Hoy celebramos la resurrección de Jesús. Es el día más glorioso de la tierra. La resurrección de Jesús. Pasó hace casi más de un poco más de 2000 años. Hermano Señor, para nosotros es nuevo recién. Y la celebramos, somos siervos del rojo. Qué tremendo que tú y yo somos templo del Dios viviente. Morada, que el Dios de los cielos mora en mí. En mi casa, camina, habita. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Por lo tanto, donde Él mora, no hay tristeza. Donde Él mora, no hay deudas. Donde Él mora, no hay enfermedad. ¡Qué tremenda bendición! Primera Pedro 2:4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Está hablando de qué piedra? De Jesús, que tú y yo fuimos hechos acercados a esa piedra viva, desechada para los fariseos, desechada para los romanos, desechada para los religiosos, pero para nosotros, y para el Padre sobre todo, piedra preciosa. Ahora escúcheme la extensión que hicieron. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque tú eres piedra viva. Mira, escucha, mira la relación que hace Pedro a piedra viva, a sacerdocio santo. En esa casa espiritual se ofrecen sacrificios aceptables por medio de solamente sacerdotes. Y tú y yo somos sacerdotes. Y por medio de Jesucristo ofrecemos sacrificios aceptables a Dios. Solamente por medio de Jesucristo. Qué maravilloso, invisible, pero real. Y por la fe, cuando tú lo confiesas, adentro hay una satisfacción, adentro hay una paz, por fuera hay una gloria, por fuera hay una transformación, por fuera hay una evidencia externa. Comienza a verse la abundancia, la bendición. Ayer vinieron a cortar el árbol del vecino, nos pidieron permiso para meter la maquinaria inmensa y se subieron en una hora. Vinieron 10 latinos y dos máquinas pesadas. Giovanni y yo habrán pagado como $5,000 para cortar ese árbol. Un solo árbol. Fuera sido yo, en 2 días lo corto. Pero en una hora cortaron ese árbol, subieron. Cuando estaban cortando, esa gente era mira y mira para acá. Y se iban para allá, mirando para acá, mirando para acá. Y Giovanni y ya de este lado mirándolos a ellos. Ellos mirando toda la casa. Cuando yo salí, oiga, esto es suyo. Sí, esto es mío. La satisfacción interna, la morada interna, hace un peso externo. Mora interno. Da conciencia interna. Y yo te quiero decir, hermano santo, Dios va a hacer un peso externo en tu vida. Concéntrate en la satisfacción interna. Concéntrate primero en ello. Concéntrate en el amor interno. Concéntrate en la realización interna primero. Y tú vas a ver el cambio externo, hermanos míos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero muchos pudieran afirmar, ¿yo, piedra viva? ¿Yo, casa espiritual? ¿Yo, morada de Dios? Nos cuesta trabajo creerlo, porque nosotros preferimos movernos según nuestros sentimientos y según nuestro antepasado y no según la nueva creación, no según la fe. Nos cuesta trabajo creer que por la sangre de Jesús fuimos hechos piedras vivas.
vivas del templo del Dios vivo, del mismo material de Jesús. Nos cuesta trabajo creer que somos morada del Dios viviente. Pero yo te tengo buenas nuevas. La resurrección es el ticket, la prueba, el recibo de que tú eres piedra viva, de que tú eres habitación. Terminamos, hermanos míos, Salmo 84, por favor. Salmo 84, y con esto concluimos. Alabado sea el nombre. ¿Cuántos han comido hoy día? Aleluya. Salmo 84, 1 al 4, y con esto terminamos. Dice así la santa palabra del Señor: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Otra versión dice: cuán deleitosas son tus moradas, oh Jehová Dios de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Nota, la alabanza es un resultado de la morada. Porque tú moras, tú cantas. Porque tú moras, tú cantas. Tú no cantas para morar. Tú tienes que partir de la fe. Soy morada. Esa realidad te da una alabanza. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Me detengo antes de continuar. Dos veces menciona Jehová de los ejércitos. ¿Para qué es ese nombre? Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. ¿Para qué es ese nombre? Para todo impasse. Jacob peleó contra Jehová de los ejércitos y le venció. Y vio el logro, la restauración con su hermano Esaú. Cuando tú moras, tú estás morando con Jehová de los ejércitos. Y cuando tú moras, Él sale a pelear por ti. Cuando tú reposas, cuando tú descansas en el trono, Él pelea por ti y trae a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Él trae a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Muchos me decían: tu casa no se puede vender, Joel. ¿Por qué? Porque tienes $17,000 de impuestos. Tu casa por año. Esta casa vale $1,500 mensuales de impuestos. Imposible vender tu casa. Imagínense. Y para que eso fuera poco, mi vecino que compró su casa en 540,000, esa casa que está aquí en diagonal, cristiano, religioso, por no alinearse, ha perdido su casa. $540,000 costó esa casa. Vivió 2 años, la perdió. El banco ahora la está vendiendo en 399,000. Imagínense. Entonces, ¿mi casa cómo puede competir? Y todo el mundo me decía: no se puede. ¿Sabes qué hice yo? Moré. Habita. ¿Es fácil? No. ¿Es una guerra espiritual? Sí, sobre todo contigo mismo. Contra tu propia mente. Contra tus sentimientos. Porque tu mente te va a decir: no eres morada, no eres digno. Tus emociones te van a decir: no se puede, no es cierto. Pero la fe dice: soy morada. Terminamos, verso 4. Bienaventurados, felices, completos, aleluya, los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. La alabanza es un resultado de la morada. Aleluya. Padre, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu glorioso nombre. Gracias te damos por la sangre de Jesús. Y somos la alabanza doble, la alabanza de tu gracia y alabanza de tu gloria. Y por la resurrección de Jesús, Señor Santo, somos morada, somos templo del Dios viviente. Por la resurrección de Jesús, somos herederos de la riqueza de tu gloria. Y por la resurrección de Jesús, somos beneficiarios del poder dunamis. bendito Dios. Gracias, Padre. Nos conectamos. Somos morada. Somos templo. Bienaventurados somos. Y por eso te adoramos y te bendecimos. Gracias, bendito Dios. Por medio de la fe, la sangre de Jesucristo nos dio la justificación, el derecho legal de ser morada. Tú tomaste del material de Jesús y nos hiciste morada de tuya, bendito Padre. Gracias, Señor mío. En Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos y fluimos en el favor de Dios, porque somos morada del Dios viviente, para tu gloria. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Siervo del Rojo, alabado sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. Siervo del Rojo, hermanos míos, habitación, morada de Dios. Amén, amén, amén.